entonces, Shabbat Shalom para todos. Espero que hayan tenido una excelente semana y que hayan pasado un hermoso Beab. Hoy vamos a estudiar la Parashá Baet Hanan, que está relacionado justamente con Beab. Vale, entonces comienza así. En ese tiempo le rogué a el Eterno: oh Dios Eterno, tú has comenzado a mostrar tu grandeza y tu fuerte mano, pues que otro Dios hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer tus obras y que tenga tu poder. Te imploro que me dejes pasar para que pueda contemplar la buena tierra que hay al otro lado del Jordán, esas hermosas montañas del Líbano. Pero el Eterno estaba irritado conmigo por vuestra culpa. No quiso escucharme y me respondió: basta, no sigas hablando de eso. Sube hasta la cima del Pisgah y alza tu vista hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur y hacia el oriente, y mira lo que alcances a ver con tus ojos, porque no has de pasar este Jordán. Bien, este Shabbat, mis amigos, se llama Shabbat Nahamu. ¿Qué quiere decir Shabbat de compensación o de consuelo? ¿Por qué? Porque la Haftará, que es el libro de profetas, que se lee después de la lectura de la Parashá, y que cada Haftará está relacionado con la Parashá que corresponde. Entonces, la Haftará que se lee en este Shabbat es la del profeta Isaías, y es el capítulo 40, versículo 1, y comienza diciendo: Nahamu, Nahamu, a mí Yomar Elohim. Esto quiere decir: consuélense, consuélense mi pueblo, que Hashem lo pidió. Así le damos inicio a los siete Shabbatot de consolación que vienen después de las tres semanas de Meita Betzarim, en donde los profetas nos anunciaron malas noticias. Ya esto nos dice cómo funciona el mecanismo entre el rigor y la misericordia. Siempre es mucho más lo bueno, la clemencia, el bien, que lo malo. Pero nosotros nos fijamos más en lo negativo, porque el dolor pesa más que la alegría. ¿Qué quiere decir esto? La alegría es ligera, es suave, es como una caricia, porque es una frecuencia de alta vibración. En cambio, el rigor es un golpe duro que nos hace caer, es decir, que tiene gravedad, que se siente en las fibras más profundas de nuestro ser, pero es un solo golpe. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Torah? Que por cada golpe tenemos dos y un poquito más de compensación. Pero resulta que esto lo perdemos de vista. Esto pasa desapercibido para nosotros porque nos concentramos más en la carencia que en las bendiciones. Entonces, el secreto para que los dolores sean pequeños, para que los golpes no sean duros y fuertes, es decir, que no nos tumben, el secreto es no perder de vista la consolación. El secreto es entenderla, recibirla y alegrarte por ella. La historia de Rabí Akiva, cuando se destruyó el templo, nos los enseña. Él reía a carcajadas viendo la destrucción, porque se dio cuenta que las profecías se empezaron a cumplir en ese momento. ¿Cuánto tiempo? Él no sabía. Pero él se fijó es en lo que venía por delante. Asimismo, tenemos que hacer nosotros para que cada dificultad sea llevadera, sea un golpe, vamos a decirle, clemente. Porque cuando entendemos que detrás viene la misma cantidad o la misma intensidad de compensación que tuvimos con esa caída y además un poquito más, entonces en ese mismo instante podemos comprender que Dios es más benevolente que columna izquierda, ¿ok? De hecho, Baet Hanan significa le rogué o le supliqué. Y esta porción siempre coincide o se lee después de Tisha B'Av. Por lo tanto, se relaciona con Tu B'Av, que dentro del calendario hebreo es llamado el Día del Amor. ¿Por qué? La historia de la Mishnah contada por Rabbi Shimon ben Gamliel no los explica. Explica, yo creo que se lo puse ya en la grabación de Tu B'Av, que el 15 del mes de Av, cuando la luna estuvo llena, las mujeres de todas las clases sociales decidieron unirse, hacer una fiesta, un banquete y salir a bailar. En aquella época la gente no se casaba porque las parejas no se unían, habían desunión, o sea, la desunión estaba en la atmósfera, que es algo parecido a lo que está pasando en este momento, que hay muchísimas mujeres que no consiguen pareja y muchísimos hombres que están solos. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera de desunión. Estamos separados del Creador y esto nos los demuestra. En aquel momento, estas mujeres se dieron cuenta y decidieron revertir esa energía, unificarse, se prestaron vestidos, se maquillaron entre ellas y salieron todas las mujeres de todas las tribus a este banquete, a buscar pareja. A buscar pareja no, porque en realidad salieron a bailar, a danzar, a unirse, y esto atrajo a todos los hombres. Y a partir de ese momento, mujeres de todas las tribus empezaron a enamorarse de hombres de todas las tribus. Entonces no les quedó más remedio a los líderes de las tribus que decretar que las mujeres y los hombres se podían casar y podían mezclarse con distintas tribus. ¿Por qué? Porque ellos tenían un problema de casta para no repartir herencias, como siempre sucede. Entonces, esto se revirtió en el día de Tu B'Av. Y muchos acontecimientos de la historia nos fueron indicando que después de la destrucción del templo vino como esta caricia de que permitió que la unificación nuevamente llegara. Hay 6 indicios en la historia que dejaron ver que Tu B'Av era un día de buen augurio. La primera era que la plaga que había acompañado a los judíos en el desierto durante 40 años terminó. Ya saben que cada año morían 15.000 personas y los hombres en el día de Tisha B'Av preparaban sus tumbas, inclusive dormían dentro del hueco, porque 15.000 seguro iban a morir. Y eso le evitaba a la familia arrastrar cadáveres y hacer todo lo que había que hacer para enterrar a una persona. Entonces, ese fue el primer año en el que se vio que Dios perdonó el pecado del becerro de oro, porque fue el primer año en el que no murieron ninguna persona en Tisha B'Av. Entonces, la Gemara dice que ningún día fue tan festivo para Israel como el 15 de Av, cuando se dieron cuenta que ya la gente no tenía que pagar por ese castigo, o sea, no, por ese pecado que habían hecho, y Yom Kippur, porque en Yom Kippur también se habían perdonado los pecados del becerro de oro y el de los espías. Entonces estas dos festividades fueron festejadas al mismo tiempo, el mismo año, porque se dieron cuenta que esto ya había sido derogado por el cielo, vamos a decirlo así. Luego se levantó la prohibición de casarse con miembros de otras tribus. En Tu Be'av, los romanos tuvieron un acto de misericordia con las personas que se sublevaron en la revuelta de Bar Kokhba. Figúrense que esta revuelta era para derrocar al gobierno romano que estaba invadiendo Jerusalén. Y el gran milagro es que los romanos, que eran tremendamente despiadados, permitieron que los cuerpos de aquellas personas que habían sido asesinados en la revuelta fueran enterrados. Y el milagro fue doble, porque además esto sucedió mucho tiempo después de la revuelta y los cuerpos no se habían descompuesto. Eso era lo que se llamaba una guerra santa, cuando un cuerpo no se descompone. Luego, otra situación que sucedió es que en el periodo del Segundo Templo, la tierra de Israel estaba casi baldía, pues, y la madera necesaria para ofrecer los sacrificios estaba en escasez. Era casi imposible de conseguir. Entonces, cada año, cierta cantidad de personas valientes se ofrecían para traer la madera necesaria desde lejos, y era un viaje supremamente peligroso. Entonces, no era cualquier madera que podían traer. Tenía que ser una madera que no estuviera gusanada y que no estuviera llena de termitas, porque la humedad y el frío eran condiciones ideales para los gusanos de la madera, y ustedes saben que en el invierno las temperaturas son inclementes en el desierto. Entonces, como resultado, toda la manera necesaria hasta para el año tenía que ser recolectada en el verano antes de que comenzara el frío. Y un día de Tu Be'av por fin se consiguió acumular la cuota necesaria para tener madera para todo el año. Y todos estaban tan felices que comenzaron a romper sus hachas y a festejar. Y entonces organizaron un gran banquete. Y a partir de ese año se decretó el día de romperse el hacha. Es decir, esto incluía una quiebra ceremonial de las hachas con las que se cortaban la madera. Y a partir de ese momento, cada día de Tu Be'av se hacía la misma promesa. Otro milagro que se percibió en Tu Be'av es que los caminos de Jerusalén estaban cerrados y habían como esculturas obligando a la gente a tener que hacer actos idolátricos en frente a las esculturas. Y un día de Tu Be'av se abrieron estos caminos y se liberaron para que volviera a resurgir el peregrinaje que se hacía a Jerusalén cada vez que había una fiesta de peregrinación. Y hasta ese momento hubo 200 años de prohibición de peregrinar hacia Jerusalén, y esto se levantó en Tu Be'av. Yo les digo todo esto para qué, para que entendamos que a partir de Tu Be'av tenemos buen augurio para hacer las cosas que impliquen unificarse con el otro. para hacer las cosas que impliquen clemencia, misericordia, buenas energías, el compartir. Todo esto está propicio en tu Beab, a partir de tu Beab y durante todo el mes que queda de Leo, y luego comienza el Rosh Chodesh Elul, que ya saben que es un periodo para hacer Teshuvá, y hablaremos en el momento adecuado. Luego, tenemos que Baet Hanan tiene un valor numérico de 515. Y al respecto, la Gemara nos explica que Moshe le rogó a Dios 515 veces que le permitiera entrar a Israel. Hashem entonces le ordenó parar su ruego, porque de haber continuado, dice la Gemara, no hubiese podido negarse más. Entonces la pregunta es, ¿cómo esto se relaciona con tu Beab, con todo lo que acabamos de ver? Porque la pregunta que yo me hice es, ¿cómo es posible que tu Beab, siendo un día de augurio positivo, Moshe no tuvo una respuesta positiva a sus oraciones? Esto vamos a entender. Vamos a ver lo que dice la primera frase de la Torá. En ese tiempo le rogué a el Eterno. Ese es el primer versículo. La pregunta es, ¿cuál es ese tiempo? Porque en la Torá dice en ese tiempo, pero en realidad está como mal traducido, porque eso significa para el Hanan en aquella época, en esta época, le rogué al Eterno. Entonces la pregunta que hacen los sabios es, ¿cuál es ese tiempo o cuál es esa época? Dicen los sabios que Moshe comenzó a orar a Dios un día de Tu Beab. Por eso es que yo me hago esa pregunta, ¿cómo es posible que la oración de Moshe no fue satisfecha ni siquiera en Tu Beab? ¿Qué queda entonces para nosotros? Entonces, veamos que este primer versículo dice, Baet Hanan el Adonai, Baet Hayim Lemor. Vean cómo yo le subrayé dos palabras, ¿verdad? Primero, le subrayé la Bet, y la y el Aleph. Si lo vemos, si ponemos el Aleph delante de la Bet, ahí tenemos Av, ¿verdad? Que es el mes que estamos transitando. Y si vemos las letras que están entre estas dos letras, o sea, si vemos, valga la redundancia, pues sí, las dos son todas letras. Entonces vamos a ver que el Ain tiene gematría 70, la Taf tiene gematría 400, la Hei tiene gematría 5, la Hei nuevamente tiene gematría 5 y la Vav tiene gematría 6. Eso nos da un total de 486, y eso es la gematría de la palabra Tikkun, que se escribe con la Taf, con la Yud, la Haf, la Vav y la Nun. Entonces, la pregunta me rompía la cabeza, porque en base a nuestro calendario hebreo, la gente a partir de Tu Beab comienza a casarse, porque es el día de mejor auspicio. No sé si se fijaron en la preciosa luna que había. Inclusive Lina María, mi amiga de Colombia, ella me mandó la foto en cuanto veía que la luna y el sol estaban uniéndose. Fue precioso. Entonces, es un día de mejor auspicio, la gente apertura negocios, se hacen contratos, en fin, hacemos muchas cosas buenas tomando los días que están marcados en el calendario como positivos. Y hasta ahorita, yo por lo menos, no me ha fallado el calendario hebreo. Y toda la persona que me consulta, Maciel, mira, voy a abrir esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué día es más favorable? Siempre son días de buen augurio, pues. ¿Cuál es la explicación que nos tienen los sabios para esto? Dicen que las oraciones de Moshe ni fueron en vano, ni se desaparecieron. Fueron 515 súplicas. Y por eso es que Bait Hanam es utilizada para el titular de esta porción, porque es una palabra que tiene valor numérico 515. Ya en una clase explicamos que cada año en Tisha B'Av, bueno, los 15.000 hombres morían, ya yo se los acabo de decir. Entonces, Moshe comienza a orar en Tu B'Av, que es un día en el que la separación entre Dios y la humanidad se recorta. Y como Moshe era la Neshama del Adán Kadmon, Dios le ordenó detenerse, porque si decía una vez más su oración, él no hubiese podido negarse. Entonces, como le faltó una oración para que su deseo fuera cumplido, esas 515 oraciones cayeron sobre el pueblo, y los últimos 15.000 hombres del año 40, después de la salida de Egipto, fueron salvados. Es decir, gracias a Moshe, estos hombres tuvieron el mérito de entrar en la tierra de Israel. Moshe lo entendió y detuvo su ruego. Una vez más, Moshe se dio cuenta que su persona fue realmente un canal de almas de Israel. De hecho, Rashi dice que si Moshe hubiese entrado en la tierra de Israel, todos los demás hubiesen muerto, porque no tenían el mérito para, en sus almas no estaban preparadas para la redención final de Moshe. Hubiese sido como que si el sol hubiese entrado directamente en Israel y nadie más pudiera conectarse con Hashem. Era una Neshama extremadamente poderosa. Entonces, la gente no tenía el mérito, tenían que realizar el Tikkun de Av, de Tisha B'Av, el Tikkun de Av, y por eso no pudieron, Moshe no pudo entrar en la tierra de Israel. Fíjense que Aarón ni siquiera pidió entrar. Aarón está enterrado al otro lado del Jordán, en donde Moshe también está enterrado. En fin, yo lo que les quiero decir con esto, o lo que nos enseña la Torá con esto, es que a veces nuestras oraciones creemos que no son contestadas porque nos falta perseverancia, o porque nos falta fervor, o porque los destinos de Dios son insondables. Nada de eso es verdad. Cuando nosotros no vemos los resultados de nuestras súplicas, es porque estas son utilizadas para ayudar a los otros miembros que están cercanos a nosotros. Así lo dicen los sabios. Esta porción también vemos que Moshe recuerda la salida de Egipto y recuerda la recepción de la Torá. Ciertamente, esto marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y esto es indiscutible. Ahora, la pregunta que yo me hice esta semana es, ¿por qué la palabra judío no aparece en la Torá? Si ustedes le preguntan a un judío, les va a decir, no, es que judíos son los que vienen de Judea. Ajá, y las otras tribus, ¿cómo se llaman? También se dicen ellos mismos judíos, los que vienen de los Ashkenaz son judíos, los que vienen de Sefarada son judíos, los que vienen de la India son judíos, son todos judíos. Pero ¿por qué esta palabra Yehudí no aparece como tal en la Torá? Solo aparece que Abraham fue el primer hebreo, aunque sabemos que él era babilónico. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torá nos está diciendo que Abraham fue el primero que conoció el Lashon HaKodesh, el idioma hebreo. Lo cierto es que esto me llevó a mí a reflexionar, a estudiar, y al final comprendí que todos los seres humanos estamos llamados a obedecer la Torá. Es decir, somos todos judíos. Y esto no tiene que ver con religión, porque las religiones son inventos de los seres humanos. Lo que les quiero decir es que todos, de una manera o de otra, hemos cumplido con más de una mitzvot de la Torá. Y aunque ni nos enteremos, somos todos hijos de la Torá. Es decir, si una persona nunca ha matado a alguien, está cumpliendo una mitzvah. Si una persona nunca ha sentido envidia, está cumpliendo una mitzvah de la Torá. Si una persona es atea, está cumpliendo una mitzvah de la Torá. ¿Por qué? Porque la mitzvah de la idolatría la está cumpliendo. De la no idolatría la está cumpliendo. ¿Comprenden? Es decir, todos los seres humanos, de una u otra manera, cumplimos más de una mitzvah de la Torá. Siendo así, eso quiere decir que una persona que no mata, que no cela, o inclusive una persona que no cree en ese Dios que nos vende las religiones, es hijo de la Torá. Entonces, Moshe quiere recordarnos que uno de los, o que los 10 mandamientos son leyes que tienen un único propósito, y es traer el shalom al mundo. Y esto se trata de estar en paz con uno mismo y tener paz entre dos personas, aunque éstas sean opuestas, aunque se rechacen el uno al otro o se odien el uno al otro, que no se soporten ver, el respeto a la convivencia, el derecho a la convivencia del otro y al espacio del otro es el shalom. En otras palabras, la Torá nos está diciendo que el shalom es la ley del amor divino, y esa es la razón por la cual sus leyes traen un buen convivir. Lo cierto, mis amigos, es que nuestro comportamiento es lo que define el rumbo que toma nuestra vitalidad. Nuestra vitalidad es el nivel más básico de nuestra alma, al que le decimos nefesh, es el que permite que nuestro cuerpo funcione. Pero resulta que muchas veces es nuestro cuerpo el que controla a la vitalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la vitalidad le da su energía a un vehículo que no está conduciendo. Y si la vitalidad no conduce, ¿quién conduce entonces? Cuando la vitalidad no conduce, porque la vitalidad es la chispa de Dios que tenemos dentro, cuando la vitalidad no conduce, está conduciendo la inclinación al mal, el Yetzer Hara, que no quiere soltar a su presa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer un verdadero trabajo de reparación de nuestra conducta para poder desprendernos de la influencia de la mala inclinación, que lo que busca es vernos caer. Pero si trabajamos nuestro comportamiento, entonces nuestras dos manos se ponen al volante y nunca más el Yetzer Hara controla nuestra conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que no tendremos explosiones de rabia, que no tendremos conflictos gratuitos por doquier, que tendremos una vida apacible, ¿cómo se llama en español? Una vida serena. Claro que esto es un proceso en el que tenemos que reaprender a conducir. No es que la paz, nadie vive en paz absoluta, nadie, ni siquiera los más sabios. Todo el mundo, del hecho de que está encarnado en este mundo, tiene que hacer una reparación, tiene un conflicto que sanar. Pero dentro del conflicto, ¿verdad?, podemos tener serenidad, podemos tener confianza absoluta en Dios, podemos dejarnos llevar y sobre todo podemos, como les dije al principio, concentrarnos en la verajá y no en la carencia, ¿okay? Los sabios de Talmud explican que nuestra realidad tiene cuatro caras, porque hay cuatro características que conforman nuestro capital humano, que son nuestras creencias, nuestros valores, nuestra mente y nuestros genes. Estos últimos contribuyen a la formación de nuestro aspecto físico y a la tendencia de algunas de nuestras conductas. Y digo bien claro, tendencias, porque ya hemos hablado muchas veces que nuestra construcción psicológica y social se forma en los primeros años de nuestra vida, pero se forma por un cóctel de factores, incluyendo el ambiente que nos rodea. Si a la misma persona la sacamos con esa misma cantidad de genes y la ponemos en un ambiente diferente, entonces esa persona va a cambiar completamente su programación. Así que nosotros como adultos somos los que podemos decidir cuál es el ambiente que nos rodea. Sin embargo, hoy en día sabemos que nuestro sistema de creencia va cambiando con las experiencias, a veces positivas y a veces no tanto. Pero al mismo tiempo, nuestro sistema de creencias es variable, porque hoy en día sabemos que podemos cambiarlo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, tenemos nuestra mente, nuestro cerebro, es nuestro capital de racionalidad y de inteligencia con la que tratamos nuestros problemas, pero luego viene el sistema de creencia y los valores que van a influir también en la manera en cómo tratamos los problemas. En esto, las prácticas que tenemos dentro del calendario hebreo nos ayudan enormemente a poner los pies sobre la tierra y a tener una espiritualidad racional. Y por último, en cuanto a los valores, tenemos que ellos determinan los límites que estamos dispuestos a romper para alcanzar nuestros objetivos. A veces nuestros valores están determinadas por nuestras creencias y por el entorno social en el que hemos crecido, pero todos estos cuatro lados que tiene el capital humano son moldeables y son un enorme potencial para enfrentar todo lo que se nos presenta. Así que, mis amigos, como conclusión, tenemos que en esta porción Dios nos enseña a concentrarnos en las bendiciones para que eso constituya una caricia y que se revele la clemencia que viene dentro del rencor. En esta porción se nos enseña que a partir de este momento comenzamos a tener un periodo en el que podemos planificar, agilizar y montarnos sobre una ola de positivismo, sobre proyectos y sobre una energía de unión con los demás, de hermandad, de igualdad, para que tengamos un mes de Elul favorable. Y por otro lado, tenemos que nuestro entorno social define muchas cosas de nuestra vida, y eso es algo que nosotros podemos cambiar, como si cambiamos el tornillo de una mesa, una silla. Si el tipo de música que yo escucho hoy, ya sabemos que tiene una influencia sobre mi vida, sobre mi energía, y yo simplemente cambio el tipo de música para tener un tipo de música de mayor frecuencia, ya yo ahí estoy cambiando mi entorno. Mi entorno tiene que ver con los colores, y en todo tiene que ver con el orden y con la limpieza, y en todo tiene que ver con la manera en cómo yo me rodeo, la manera en cómo yo veo las cosas. Fíjense que es muy importante entender que hay solo dos sentidos que no duermen y no se tapan nunca, y es el oído y el olfato. Cuando dormimos pareciera que el olfato también duerme, pero el oído ya se ha detectado que aún cuando no estamos conscientes, nuestro oído envía, en cualquier ruidito, le envía señales al cerebro de todo lo que está escuchando. Eso quiere decir que si una persona es hipnotizada, puede describir los ruidos que escuchó, que se grabaron en su subconsciente cuando estaba durmiendo. Los ojos se cierran y no hay discusión. La boca, si tenemos un buen sistema de dormir, la boca también está cerrada. Pero el olfato, el oído nunca se cierra. Por el olfato nosotros percibimos las emociones. Y por el olfato nosotros tenemos esta conexión con la hipófisis, y la hipófisis se conecta con todo nuestro sistema nervioso. Así que olores agradables van siempre a hacer que nuestro sistema nervioso se relaje. Y todas son cosas muy simples y muy sencillas que pueden hacer que nuestro entorno mejore. Evitar conflictos tontos en la casa por el que tiene razón. Es muy fácil. Simplemente lo que hay que apagar el botón del ego. Cuando apagamos el botón del ego, ya se acaba el conflicto de tener la razón. Y son cosas pequeñas y simples que podemos hacer, que pueden cambiar toda la manera como un día se desarrolla en nuestra vida. Es decir, cambié mi entorno y mi día cambia por completo. Y así, mis amigos, nosotros vamos transformando nuestra vida. Esto no se hace de un día a otro, estoy de acuerdo, pero es algo que es posible, que se hace, y si hacemos un trabajo constante, vamos a ver los resultados. Que es algo de lo que a mí más me entusiasma de todo lo que he hecho, que toda la gente a mi alrededor tiene resultados. Bueno, con esto terminamos la clase. Ya tenemos 40 minutos.